Lo escuchamos en Tele 13 Radio.
Y para eso nos va a ayudar Cristian Bravo, que es jefe del equipo de respuesta a este incidente de seguridad informática del gobierno, que está en comunicación con nosotros y a quienes le agradecemos su tiempo con Doble Clic. Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, a usted para ayudarnos en este tema, porque sin duda que hay que estar muy atentos a toda esta situación, todo en beneficio de los clientes, de los consumidores, porque los ciberataques, bueno, llegaron, entendemos nosotros, para quedarse, ¿no?
Sí, correcto. En este minuto estamos en una transición bien interesante. Chile tiene una ley marco de ciberseguridad muy reciente, que fue promulgada el 8 de abril pasado. Y eso genera, entre otras cosas, una nueva gobernanza, es decir, una agencia nacional de ciberseguridad que, entre otras cosas, va a permitirnos reaccionar mejor a todo este tipo de incidentes, como el ocurrido con el Banco Santander. Así que, en Latinoamérica y en el Caribe, es el primer país dentro de esa zona que va a tener una agencia de este tipo, con las atribuciones y con la información necesaria para poder ayudar a este tipo de cosas.
¿Y esto es una asistencia desde el punto de vista de los resguardos de la información o de asistencia técnica también para las distintas entidades en el sentido de exigirle o de asesorarlo en cuestiones técnicas, tecnológicas para implementar medidas de seguridad o simplemente desde el punto de vista sancionatorio?
No es solo desde el punto de vista sancionatorio. También existe principalmente una asesoría técnica y es cuando han existido incidentes de ciberseguridad. Lo que nosotros hacemos es, existe, por ejemplo, de parte de los servicios públicos la obligación de notificar.
Ya.
Los incidentes que tengan. Eventualmente también va a existir una serie de organismos que son nombrados en la ley como organismos de importancia vital, operadores de importancia vital, y ellos también van a tener la obligación de notificar en un lapso determinado, que es lo mismo que pasó en España, por ejemplo. Uh-huh. Y la idea es que cuando nosotros nos enteramos de un incidente, bueno, tomamos los primeros resguardos para entender de qué se trata, para poder ayudar al organismo a responder al incidente. Tratamos de entender cuáles son las infraestructuras afectadas, por ejemplo, si es necesario nos contactamos con los proveedores privados que puedan estar involucrados y hacemos el seguimiento. Si existen personas afectadas, también empujamos a que se les avise y a tratar de proteger la información que pueda estar publicada de ellos en Internet.
Ya, es interesante cómo se actúa en las primeras horas y qué bueno que existe también en nuestro país ese deber de informar. Yo hacía alusión en la introducción entonces de incidentes anteriores en España en donde se demoraron un poco y cayó una multa millonaria sobre otra entidad bancaria por no haberlo hecho en las primeras 48 horas. Ahora,
correcto, sí.
Y yendo a ese punto, ¿cómo se actúa en los primeros minutos? Por hacer un símil, esto es como si, no sé, pues en una vía de agua, por ejemplo, se uh-huh. rompe una cañería, yo al saber dónde corto el suministro para que esto no siga fluyendo, una cosa así para ser medio gráfico, ¿no? Y de tomar resguardo rápido.
Claro, la analogía que nosotros hacemos usualmente, esto es más bien como una sala de urgencia de una clínica o de un hospital que no tenemos idea qué es lo que tiene. Entonces, una de las primeras cosas que ocurren es que tenemos que hacer un triaje, le decimos nosotros un triage, que es un término de salud, uh-huh. Que es una revisión muy rápida para saber qué tan grave está el enfermo. Muy grave, entonces, claro, las medidas que se toman son más drásticas, más rápidas, más importantes. Si tiene menos gravedad, entonces lo que hacemos es una revisión menos exhaustiva y derivamos a los expertos que corresponda en el momento que corresponda dependiendo de la gravedad. Luego de eso, bueno, depende harto del caso. Pero hay en este minuto una preocupación importante por datos de personas, por supuesto.
Claro.
Porque la cantidad de brechas de datos que ha habido en el mundo ha ido aumentando de manera muy significativa. Y con datos tú puedes hacer un montón de cosas. Entre otros, puedes impersonar a alguien, puedes abrir cuentas corrientes, puedes mover dinero. Entonces, esos son el tipo de cosas que le producen a la gente mucho daño y son el tipo de cosas que uno quiere evitar.
Claro, porque por ejemplo, aquí lo más grave desde el punto de vista de la seguridad de sus finanzas, cuando ocurre una situación como la de ayer del Banco Santander, es que los clientes digan: caramba, a lo mejor tienen mis contraseñas, qué sé yo, y me pueden sacar toda la plata del banco. Ya, la institución señalaba ayer que no fue eso lo afectado y que no hubo esa afectación. Pero, ¿qué datos entonces sí pudiesen haber quedado expuestos? Por ejemplo, la identidad de las personas, tal vez su teléfono, sus datos personales en concreto más
Claro.
básico, quizá llegar hasta tal vez el número de su cuenta, no necesariamente su contraseña. Pero si no acceden a las contraseñas con esos datos, ya es suficiente como para que uno diga, bueno, eso igual es tremendamente peligroso.
Sí, por supuesto. O sea, no es necesario que hayan accedido a contraseñas de personas para que la información que esté publicada sea peligrosa. Entonces, por ejemplo, a ver, en concreto no sabemos qué información fue filtrada, porque en eso el banco nos ha hecho un comunicado diciendo que fue filtrado. Y no nos ha notificado tampoco a nosotros, pero no tendría por qué. En este minuto no tiene la obligación de hacerlo. Pero, por ejemplo, si yo tengo direcciones de personas actualizadas, tengo además sus números de teléfono, tengo sus números de cuenta o tengo sus nombres o los nombres de sus familias, hay un montón de esquemas que podrían armarse para engañar a las personas y para quitarles dinero. No es necesario que sean esquemas que sean planteados como físicamente, inmediatamente. O sea, no necesariamente es lo que en Chile conocemos como el cuento del tío, que te llamen y te quieran quitar dinero engañándote a través del teléfono. Además, se pueden armar esquemas que son completamente offline, decimos nosotros, es decir, desconectados del contacto con la persona. Como por ejemplo abrir una tarjeta en alguna entidad que no tiene muchos resguardos en términos de verificación de la identidad de las personas, hacer retiros de dinero hacia esas cuentas en nombre de otras personas y luego llevarse el dinero. Entonces, y es para eso no tienes que interactuar con la persona. Entonces, este tipo de cosas son las que uno quisiera evitar y tantísimas y que no necesariamente son contraseñas de cuenta.
Se entiende. Cristian, ahora es interesante cuáles son los fines que tienen estas organizaciones, ¿no? Para hacer estos ciberataques, porque cuando atacan a una gran empresa, uno desliza rápidamente un par de teorías, ¿no? Una es que roben los datos para esto, ¿no es cierto? Para hacer
Claro.
delitos asociados. U otra es que como que capturen la información en busca de algún pago de esa misma entidad para desbloquearle luego la información que tienen si es que han afectado las operaciones y necesariamente la han tenido que paralizar, ¿no?
Ah, sí, correcto, sí. Bueno, este es un esquema que también es habitual. Ocurre en casos de ransomware. El ransomware es más que un malware en sí mismo, es una especie como de esquema delictual en la cual un grupo criminal hace precisamente eso, que roba datos de una organización, pide un rescate por esos datos.
Claro.
Entonces, la idea es que la institución se ve un poco como se siente obligada a pagar una cierta cantidad de dinero porque esos datos no sean publicados. Y ha sido una tendencia en alza en realidad, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo, y ha habido casos muy desafortunados de organizaciones que han pagado cantidades grandes de dinero, y aún así los datos han sido publicados y han terminado en la dark web. Entonces,
Eso iba a decir, porque ¿quién?
la recomendación siempre ahí es no pagar,
Eso.
porque cuando se paga, se genera lo que se conoce como un mercado, se le da una señal al mercado de que a los grupos criminales de que existe disponibilidad de pago por ese tipo de cosas, un montón de efectos que por ningún motivo nosotros querríamos en nuestro país.
Claro, porque ¿quién asegura que pagando esa información ya no esté duplicada o ya no esté vendida, quizá?
Correcto,
Claro,
correcto. Na nadie, nadie,
claro.
absolutamente nadie es capaz de garantizar eso, lamentablemente, porque estamos hablando de grupos criminales que no están sujetos a la ley, por supuesto.
Ahora, qué interesante eso que señalas que una que es este fraude, como dijiste, offline, ¿no es cierto? Que no tenga que tener
Correcto.
contacto con la persona ya teniendo los datos y de esa manera crear otros perfiles, poder operar supuestamente como una persona y sin tener el contacto directo. Pero a partir de eso también puede haber otro que es contacto directo con situaciones que son muy simples. Ayer me contaban, Cristian, por ejemplo, un par de personas que le había sucedido que lo estaban llamando, supuestamente del banco, ¿ya? Porque su clave estaba bloqueada. ¿Ya? Entonces lo estaban advirtiendo del banco que su clave estaba bloqueada y que tenía que generar una nueva clave. Y todo parecía muy creíble porque la persona le decían, oiga, mire, ¿está usted al lado de su computador? Sí, estoy al lado del computador. Le estoy llamando al banco porque su clave está bloqueada. Verifíquela, por favor. Claro, y la persona entraba a su cuenta y veía, colocaba sus datos, colocaba su clave y claro, no le funcionaba la cuenta del banco y se asustaba. Entonces parecía muy real. Luego seguir la conversación para buscar algún dato y que, claro, de alguna manera genere una clave que la otra persona lo sepa y entre a su cuenta. Obviamente no era ejecutivo bancario, pero lo que me explicaban era que el sistema era bastante fácil para tratar de timar a las personas, porque lo que hacían era sencillamente sabiendo en qué banco estaba y con su número de RUT ingresaban varias veces para generar el bloqueo. Y de esa manera luego llamar a la persona porque el misma persona que la llamaba había bloqueado la página con distintos intentos hasta que por seguridad de la misma entidad eso se bloqueaba. Entonces, me pareció muy llamativo, entre comillas, ¿no? Pero claro, más de alguien puede caer.
Por supuesto, por supuesto. Sí, este lamentablemente es un esquema que se está transformando bien frecuente. Yo recuerdo que Iván Valenzuela contó un caso muy similar y la verdad son personas que tienen mucha habilidad para engañarte. Y dentro de todo este sistema, donde tenemos un montón de mecanismos de seguridad que son técnicos, al final del día resulta que el elemento más importante es el humano, es la persona que está detrás de todo esto. Todo Internet y todos los recursos y servicios que se ofrecen son todos para nosotros, personas, y la verdad es que no siempre es fácil estar al corriente de todos estos recursos que tienen a los que tienen acceso las personas que se dedican a esto, como para poder identificar si se trata o no de un engaño. Entonces es realmente difícil y la verdad no hace, incluso hasta los expertos han sido engañados por algunas de estas cosas, porque como dices tú, primero tienen un sentido de autoridad, te hablan con mucho desplante, con mucha seguridad. Segundo, te plantean un sentido de urgencia, o sea, sabes que vas a perder acceso a tu cuenta dentro de poco, así que tenías que actuar ahora. Y tercero, te piden datos que te dan datos que uno siente que no deberían saber, como por ejemplo, yo sé que tú eres cliente del banco X o el banco Y, y yo sé que tu cuenta está bloqueada. Entonces, ese tipo de cosas no siempre es fácil evitarlas desde el punto de vista del banco. Y con toda esa información uno cree que realmente está delante de un ejecutivo cuando en realidad se trata de un timador, de un delincuente. Entonces, todo este tipo, en todo este esquema, uno tiene, se toman todas las medidas técnicas necesarias, las mejores medidas técnicas que conocemos, pero lamentablemente los seres humanos somos fáciles de engañar.
Ahora, Cristian, un par de precisiones y de recomendaciones al terminar brevemente. ¿Cuánto de recomendable y cada cierto cuánto tiempo y por qué razones es necesario cambiar las contraseñas?
Esa es una muy buena pregunta. La última investigación, lo último que conocemos en términos de estudios, dice que en realidad no hay que cambiar la clave frecuentemente. Solamente hay que cambiarla en caso de que uno tenga la sospecha de que su cuenta fue hackeada, pero si no, no es necesario cambiarla. Yeah. Lo mejor es tener una buena clave. Ahora, ¿qué es una buena clave? Es una que cumple dos características. La primera es que es fácil de recordar por ti mismo, y es difícil de adivinar por otros. ¿Ya? Y ahí la mejor recomendación que siempre damos y que podemos dar es que en vez de tener una clave corta formada por estas típicas reglas que le dicen a uno, que mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, números, etcétera, es mejor tener una clave larga formada por varias palabras escogidas al azar. Entonces, si tú tienes una clave con cuatro palabras, por ejemplo, que tú escoges al azar, Y le colocas, qué sé yo, tal vez algún signo de puntuación entre medio para acordarte de cómo se separan esas palabras. Eso es una mucho mejor clave que las claves que estamos acostumbrados a tener.
Ah, perfecto. Y palabras que a uno le hagan sentido solamente a uno y que sean fácil de recordar, obvio, porque después uno no se acuerda.
Correcto,
Si hace todo acá.
correcto.
Ya, y la otra es el hecho, para terminar, el hecho de la necesidad de contratar un seguro ante fraudes. Si yo estoy en una entidad bancaria, ¿eso está superado por la ley desde el punto de vista de de que no es necesario y que la carga de la prueba está siempre ahora, después de cambios legislativos, en la institución bancaria y no en el cliente?
Sí, correcto. Eso está superado por la ley. Entonces, en este minuto, los bancos pueden ofrecer seguros, pero todo el mundo tiene que saber que como persona natural, como cliente de un banco, no es necesario.
Uy, parece que nos hicieron un ciberataque. Se nos cayó la comunicación justo en la parte de la recomendación final con Cristian Bravo, jefe del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno, respecto de estas medidas que hay que tomar. Hablábamos de los seguros. Ahora sí, parece que se volvió la
Sí,
comunicación, Cristian. Dime.
decía yo, perdón, que tal como decías tú, las personas están cubiertas por la ley y no es necesario seguros adicionales,
Ya.
salvo que uno quiera servicios adicionales.
Ya, perfecto. Pero no es una obligación. No, no es que el banco le va a decir, oye, usted como no tenía seguro contratado con nosotros, perdió nomás.
No, 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 de
Ya.
ninguna manera.
Ya.
Siempre el peso de la prueba está del lado del banco.
Perfecto. Perfecto. Cristian Bravo, jefe del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Hasta luego.
Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl